Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, ya saben, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas para nosotros como sociedad. Creo que el del día de hoy será sumamente interesante, sobre todo para aquellos papás que, además, por ejemplo, ahora en Navidades, ahora en Año Nuevo, dijeron, bueno, pues vamos a darle el celular, vamos a darle la tableta a los chavos. ¿Qué dicen los especialistas de este acceso a la información? ¿Qué tan prudente puede ser o qué tan contraproducente puede resultar? Porque ahora muchos especialistas señalan que hay cambios en la conducta de los pequeños cuando tienen acceso a estos canales de información y a estas herramientas tecnológicas desde temprana edad. Para platicar del asunto de esta combinación a veces preocupante entre niños y tecnología, saludo con mucho gusto a nuestros especialistas invitados el día de hoy. Primero, y antes que nadie, la maestra Elvira Chávez Morales, jefa del Departamento de Programas Académicos de Primaria de la UCBEC. Maestra Elvira, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla.
Buenos días, un gusto estar aquí acompañándolos. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Está también acompañándonos el día de hoy, pues el doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, mi estimado Ángel. Gracias por la invitación y saludo con mucho gusto a la maestra Marta Elvia y desde luego ahorita saludarás al maestro. Gracias. Carlos Contreras. Un gusto estar aquí con ustedes.
Justamente aquí está con nosotros mi querido Carlos, especialista también en temas educativos y el rector de la Universidad Politécnica de Querétaro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Mi querido Ángel, muy buenos días a todos. Excelente inicio de semana.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Creo que es un tema que va a dar para ver si podemos platicar bastante de él en estos minutos durante esta mesa. Y lo primero que llama la atención es pues el hecho de que hoy los niños parecen nativos digitales. Les das una tableta y en 3 minutos ya la desbloquearon y ya están metidos en internet, ya están jugando tal y tal y tal y tal. Esto está padrísimo porque obviamente acceden a herramientas que las generaciones previas no tuvimos. Esta digamos que podría ser la parte positiva, maestra Elvira.
Sí, gracias. Desde luego, el que tengamos el acercamiento a la tecnología es un factor importante, sobre todo ahora, pues que hacia donde quiera que volteemos ya contamos con un celular, con una tableta, con algún equipo para comunicarnos y para investigar. Dentro de las bondades es esta, el poder usar todos estos medios, llevarlos al aula y que también a través del aula se puedan fortalecer su uso para un fin benéfico, ¿no? Sabemos que la información que se da día a día es bastante. Tenemos un flujo demasiado de información y entre poder discriminar lo que realmente es real, lo que realmente es verdadero y lo que nos va a servir y fortalecer es algo que se vuelve cada día más complejo. Sin embargo, bueno, la labor docente aquí recobra una importancia aún mayor porque desde la planeación que se hace en clase podemos ir conduciendo al alumno para que la investigación y la realización de tareas en casa pueda fortalecer su aprendizaje y que la tableta o el celular no únicamente sea un medio o un distractor para todas las actividades que realizamos día a día, ¿no? Entonces, en este sentido, la labor docente es básica y es primordial para que estos instrumentos desde el aula o fuera de ella puedan aportar a la educación de los alumnos, ¿no? Esto es fundamental.
Claro, muchas gracias, maestra. Doctor Pacheco, pues preguntarte también, la verdad es que, seamos honestos, lo que vivimos durante la pandemia fue inédito en la historia de la humanidad, y quién sabe cómo hubiera estado el tema del rezago educativo con los niños si no hubieran existido este tipo de herramientas. Parece ser que fueron insuficientes, según lo ha confirmado nada menos que los especialistas de la prueba PISA, que tú y yo ya hemos platicado en muchas ocasiones de ello, y que confirmaban que hubo un rezago general entre los países que forman parte de la OCDE a nivel mundial. En todos hubo un rezago, pero en México pues lo hubo todavía más. Pero yo me aterro al pensar, ¿cómo hubiera estado ese rezago si no hubieran existido estas herramientas tecnológicas, doctor?
Bueno, dices algo bien importante, Ángel, porque sin ellas estuviéramos todavía con mayores preocupaciones sobre el tema de la educación a distancia si no hubiésemos tenido la tecnología. Y lo que hay que pensar es que la tecnología es un gran aliado nuestro, Ángel. Durante muchos años se ha trabajado para tener mejores condiciones. Ahora nos corresponde a los padres de familia, a la educación en general, ir acompañando en el entendimiento de estas herramientas a quienes las usan, particularmente a estos jóvenes, a estos niños, que a veces con mucha osadía entregamos a los niños, como bien lo decías, un regalo, una tableta, como para silenciarlos, como para aislarlos, y lo que no estamos haciendo es generar controles parentales que le permitan acceder de manera adecuada, y sobre todo también no los acompañamos en la formación de la tecnología, y por eso hoy tenemos, pues lamentablemente, pues un sinfín de información que le llega al joven que no tiene una razón suficiente como para creerlo. El problema quizás esté en los padres de familia, en la educación, irlos acompañando.
Ahora, qué bonita es la tecnología, qué padre que los niños y los adolescentes acceden a estos mecanismos y los tienen en la mano y consultan, perfecto. Y estaría maravilloso si solamente se metieran, digamos, a una página cultural, una página de conocimiento, etcétera, etcétera, y que nomás llegando de la escuela se sentaran y tomaran la lap o la tableta o el celular y empezaran a hacer su tarea. Pero la verdad, Carlos, es que ahora también el tema de la procrastinación, pues ya se vive desde la adolescencia o inclusive desde la infancia. Es decir, pues tú le das al chavito una de estas herramientas y se supone que tendría que estar trabajando en su tarea, pero ya se metió a otras aplicaciones, ya se puso a jugar Tetris, ya está jugando Fortnite, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no está concentrado en lo que tenía que hacer, mi querido Carlos Contreras.
Sí, sin duda. Bien lo comentaba el doctor, esto representa un gran reto, sin duda tiene distintos beneficios para las y los jóvenes. Primero, el desarrollo de habilidades tecnológicas, que es una cuestión muy importante, es parte de lo que ya hemos ganado, facilita el aprendizaje, hace un desarrollo de habilidades cognitivas, genera acceso a la información, comunicación y conexiones sociales, pero digamos que esto es la parte de los beneficios. Pero ya hablando de los retos, en específico que esto tiene que ver, tenemos... El primero que yo considero es la exposición a contenido inapropiado. Cierto. Necesitamos un acompañamiento continuo con nuestros hijos, con los niños y las niñas, para saber qué están viendo. Los problemas de salud que esto también conlleva, pues el uso excesivo de estos dispositivos contribuye a problemas de salud como la falta de ejercicio, de sueño, de fatiga, visuales. Y hay que entender que esto, bien lo decía el doctor, no es una... Vaya, no es una nana, darle una tableta no es para que se entretenga el niño, sino para que desarrolle esto. Hay riesgos de seguridad, no sabemos muchas de las veces con quién están hablando. Yo veo de repente que se conectan en Fortnite, mis sobrinitos, y están platicando con alguien y le digo, ¿y por qué estás con ellos si ni los conoces? Hay que crear grupos de seguridad. Y esto también genera otros aspectos que ya van más a la cuestión mental, como la cuestión de la dependencia tecnológica, que genera problemas de ansiedad, sí. Porque el niño en cualquier momento tiene acceso ya a temas, y cuando yo lo veo de repente y platico el tema personal con mi hijita, que está acostumbrada a ver en plataformas de streaming, como esta de la N y de distintos canales, y cuando ve la televisión abierta dice, pero ¿por qué hay comerciales? No quiero ver comerciales, sí. Y llega un sentido de molestia donde les estamos generando esta dependencia tecnológica, claro. y finalmente creo que también abona al tema de desigualdades sociales. Eso es parte de los retos que yo veo en este tema y que hay que abordarlos, pero sobre todo primero entenderlos para poder solucionarlos.
Es cierto, muchas gracias, Carlos Contreras. Son las 8:46. Esta es la mesa de análisis social de RR Noticias y estamos platicando qué tanto es recomendable que nuestros hijos tengan en sus manos dispositivos electrónicos con acceso a diferentes tecnologías e información. ¿Qué tanto es positivo y qué tanto puede ser peligroso para ellos? Un estudio revela que, por ejemplo, en el caso de los pequeños, pues sabemos que no tienen desarrolladas sus capacidades cerebrales al 100%. En muchos casos el cerebro termina de madurar, vamos a decirlo así, a los 18, 19 años de edad. Es decir, hay niños que todavía no han desarrollado al 100% sus cuestiones emocionales en el cerebro, por ejemplo, la capacidad de tolerancia. Por eso luego los adolescentes están en una edad en que son irritables por prácticamente cualquier cosa, porque la zona del cerebro que regula, digamos, estos estados de conducta no está madura al 100%. Ahora imagínense, pues, este tema combinado con acceso a información, acceso, por ejemplo, a parámetros de belleza a través de las redes sociales, donde vemos ahí en el Insta, por ejemplo, en el Instagram, fotografías con un montón de filtros y chicas y chicos que son perfectos, que no tienen un solo granito en el rostro, mientras que un chico adolescente, pues a lo mejor va a padecer de acné, como lo padecimos todos. Entonces, accedemos a unos modelos de belleza que son francamente irreales, y un niño o un adolescente no está preparado para asumir este tipo de cosas, y luego vienen las frustraciones, la depresión e inclusive los suicidios. ¿Cómo hacerle para prevenir este tipo de circunstancias, maestra Elvira?
Muchas gracias, nada más comento, por ahí escuché Elvira, soy Elvia.
Ah, muy bien, perfecto, maestra Elvia, aquí me la pusieron como Elvira. Entonces, la maestra Elvia Chávez Morales, quien es jefa del Departamento de Programas Académicos de Primaria de la UCBEC. Maestra Elvia, decíamos, puede ser una combinación explosiva, juventud y tecnología.
Sí, sin duda hemos visto en la sociedad que esta parte del uso de la tecnología se ha dado pues como una parte a veces de entretenimiento, ¿no? Desde que compramos a lo mejor un celular o una tableta para otorgársela al niño y que puede estar ahí entretenido. Esto yo creo que parte de la tarea, no únicamente de la escuela, sino también de los padres de familia, es poder orientar toda esta parte del uso de la tecnología, del uso de las herramientas, porque si bien es un apoyo y un aliado, como ya se comentaba, sí necesitamos poder tener una visión clara de cómo orientar al alumno. A nosotros mismos nos pasa, ¿no? Cuando estamos en alguna tarea a través de una tableta, de un celular, de repente ya llega el distractor, nos pasa a nosotros constantemente. Entonces, en este sentido, y con el alumno, debemos ser muy precisos y rescatarlo desde la escuela, como a través de las precisiones que hacen los docentes en el uso de la investigación, en el uso de tareas, y con un tiempo regulado, ¿sí? La tecnología es un aliado, pero no nos lo puede dar todo. El libro de texto sigue siendo la columna vertebral al interior del aula. Y la herramienta, como la tableta, el celular, la laptop, nos puede ayudar muchísimo, pero siempre y cuando esté regulada y atendiendo a los propósitos y a los objetivos educativos. Entonces, desde casa es una tarea importante el que se pueda también orientar al niño en esta tarea del uso regular de estos aparatos.
Muchas gracias, maestra Elvia. Bueno, el doctor Pacheco, está con nosotros el doctor Carlos Pacheco, especialista en temas educativos. Carlos, el tema de que pensamos a veces de manera muy ilusa como padres de familia que cuando le vamos a dar un celular a nuestros hijos, nomás se van a meter en páginas, como decía yo, de cultura, de contenidos educativos, y que van a estar protegidos mágicamente de contenidos que pueden ser negativos, del tema de la pornografía. A mí me preocupa mucho cómo a cada vez edades más tempranas los chavos están teniendo acceso a este tipo de contenidos y se están hipersexualizando sin, decía yo hace rato, sin estar maduros ni física, ni emocional, ni biológicamente, como por ejemplo en el tema del cerebro, que no está maduro al 100%. Entonces, pues es una combinación que puede ser, francamente, de terror, doctor.
Definitivamente, Ángel, decías hace un momento, contenido inapropiado. Este tema de lo que circula en las redes sociales, cuando los papás lo desconocemos, el factor es sumamente explosivo, porque tendremos quizás acceso a herramientas de comunicación, pero los jóvenes hoy tienen acceso a mucho más herramientas que a veces ni siquiera nosotros comprendemos. Esto se vuelve muy explosivo porque, pues, ¿quién los controla, Ángel, cuando les estamos dando este tipo de tecnología simplemente para olvidarnos un poco de ellos momentáneamente si estamos en alguna reunión? Algo así como la televisión, en los 80s nos la ponían ahí para que nos calláramos. Algo así está sucediendo. Y algo que me preocupa mucho, que lo decía muy claro el maestro Carlos Contreras, el señor rector, decía el desarrollo de habilidades, cómo está impactando este tema de la tecnología cuando no existe el acompañamiento necesario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos interactuar entre unos y otros, principalmente para tener esos estímulos. La tecnología es un complemento que nos va a llevar a ser sumamente exitosos. Pero si nos olvida la parte primaria, que es el contacto uno a uno, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de escuela, ¿por qué razón? Porque queremos estar siempre en un cuarto, con una computadora, con una tableta, eso va a impedir que con el futuro las personas tengamos esa facilidad de relacionarnos, Ángel, que es el ingrediente sine qua non para el éxito de las personas, el tener una habilidad de comunicación, claro, de interacción, etcétera. Entonces, creo que pues está, insisto, en nosotros, educación, padres de familia, sociedad, buscar ir regulando esto sin prohibirlo, porque pues, lo queremos totalmente prohibir no. Nos vamos a enfrentar a un mundo que no camina por ahí.
Por supuesto, tienes toda la razón, doctor. Preguntártelo también, doctor Carlos Contreras, especialista en temas educativos también y rector de la Universidad Politécnica de Querétaro. Es bien cierto, cada vez más vemos, y no solamente entre los más chavos, sino como sociedad en general, como decía Carlos Pacheco, tendemos a aislarnos más. La gran paradoja de la tecnología es que se supone que terminó acercándonos a personas de otras partes del planeta, pero nos aleja de la gente que tenemos en el entorno inmediato. Es escena habitual ver en cualquier restaurante, párense ustedes en un restaurante, y verán a los comensales cada quien absorto en su propio teléfono. Y entonces dices tú, oye, pues son 3, 4 que están sentados a la misma mesa compartiendo el pan y la sal, y en lo que les traen los alimentos, están todos entretenidos viendo sus propias redes sociales. Y obviamente pasa, reitero, con todos los sectores de la sociedad, de todas las edades, personas de todas las edades, pero pasa cada vez más con los chavos, están careciendo de estas herramientas sociales que pues son necesarísimas para poder interactuar y poder, como dijo Carlos Pacheco, triunfar en la vida. Pero además, lo que te decía, el acceso a este tipo de contenidos que son inadecuados, hablaba yo de los contenidos sexuales, pero también hoy la red está plagada de estos videos de personas, pues ya sabes, que son víctimas de la violencia, al señor que atropellaron, al otro que llegaron y asesinaron, etcétera, etcétera, y videos que son muy gráficos y que ahí están en las redes y que los niños hoy están consumiendo con una normalidad y una naturalidad que les está generando, pues obviamente, un cambio emocional muy, muy fuerte. ¿Qué hacemos para evitar esto, Carlos?
Sí, de entrada, lo primero que debemos, como padres de familia o como tutor de cualquier menor, es establecer límites y normas claras. Eso es lo principal, decirle al niño, a la niña, puedes ver el dispositivo electrónico solamente este tiempo, y fomentar un equilibrio, que esa es la parte fundamental. Sí, tener juegos en línea, pero también actividades fuera de casa, fuera de pantalla, de convivencia, como bien lo mencionas, en la mesa. Hay distintos retos que de repente hemos visto, que ponen una cajita al centro de la mesa y todo el mundo deja ahí su dispositivo. Cierto. Y ahora sí vamos a platicar con los que están frente a ti. Y esto, algo que también es importantísimo, es promover una comunicación abierta con nuestros hijos para poder saber qué están haciendo. Mi hija tiene un iPad y el otro día le habíamos descargado ahí el TikTok, porque yo me declaro que soy un gran visitante de TikTok, y ella me dijo, papá, ¿qué crees? Me metí a ver TikTok y vi esto, y le dije, ah, qué padre que me lo compartas, hija, nada más, no lo puedes ver, vamos a eliminar, sí, papá, nada más. Pero es tener una comunicación abierta. ¿Por qué? Porque esta comunicación abierta nos va a dar estas habilidades de afrontar lo que tenemos frente, temas de resiliencia, de los desafíos. Básicamente creo yo que esto es lo que debemos hacer. Sí, establecer límites, normas claras, fomentar un equilibrio, no todo es pantalla, hay que salir, o actividades que permitan ambas, ¿no? Te gusta mucho la fotografía, hija, tienes un teléfono, pues vamos a salir a caminar y tomas fotografías, y aquí estamos ya teniendo este equilibrio.
Claro.
La comunicación abierta es fundamental, eso es la parte entre todo. Yo creo que ese es y el gran reto, y no solamente en temas de uso de tecnología, sino de convivencia social y nuestra responsabilidad como padres hacia con nuestras hijas y nuestros hijos. Y esto, sin duda, pues nos va a ayudar a modelar un comportamiento de hacia dónde queremos que nuestros hijos vayan creciendo y formándose.
Es verdad, tienes toda la razón, Carlos, qué buen consejo nos has dado esta mañana, y bueno, pues ya estamos en la recta final de la mesa el día de hoy, así que vamos a aprovechar para pedirle también a la maestra Elvia un consejo para los amigos que nos escuchan esta mañana.
Sí, yo creo que es muy importante no ver las bondades de la tecnología y sobre eso actuar, sobre eso ir dando cada paso desde casa, desde cada una de las escuelas. Y bueno, comentar aquí que el Estado ha hecho los esfuerzos suficientes para dotar a escuelas de estos equipos, pero no solamente la entrega, sino también la capacitación y orientación, porque también como docentes requerimos esa orientación para a su vez orientar a los alumnos y a los padres de familia en el uso de las tecnologías. Y bueno, a seguir utilizando estos medios con todas las bondades que tiene e ir aprendiendo sobre la marcha y sobre el camino, en qué momento sí me debo detener como un distractor de la tecnología y en qué momento debo redireccionar para finalmente tomar todas esas habilidades sociales que también son importantes, retomarlas en el día a día y no soltarlo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, maestra. Y bueno, pues preguntártelo también, mi querido doctor Pacheco, ¿algún consejo a quienes nos escuchan esta mañana?
Ángel, decías algo bien importante, los impactos emocionales que tiene este tráfico de información que circula de manera cotidiana y que parece ser que tal vez lo tomamos como algo normal, sobre todo en el tema de violencia que hoy México necesita pues pacificarse. Entonces, me quedo con eso, hay que trabajar en eso, hay que regular, porque lo decía muy bien el maestro Carlos Contreras, si ponemos límites, si acompañamos a nuestros hijos y hay una comunicación entre ambos, vamos a poder que esta tecnología, en lugar de lamentar el impacto, tenerlo como positivo y caminar de la mano con todas esas grandes bondades para que podamos aprovecharlas, porque hoy pues prácticamente todo está en la tecnología, mi querido Ángel, pero por ningún momento hay que separarnos de ella, pero tampoco dejar de alimentarnos como papás de qué es lo que viene.
Tienes toda la razón, muchas gracias, doctor Pacheco. Y bueno, pues, doctor Contreras, preguntarte también un último consejito para los amigos que ahora nos escuchan.
Gracias, pues mira, no le tengamos miedo a la tecnología, es una gran herramienta para la convivencia, para el desarrollo, para la investigación, para el conocimiento, y más en nuestros hijos que son nativo digitales, que ya han alcanzado este desarrollo de toda la vida con este tipo de tecnología. La clave, que siempre lo digo, es acompañar a nuestros hijos, estar con ellos y sobre todo este verificar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y sin duda les va a ayudar muchísimo en su desarrollo.
Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerles enormemente a los tres la oportunidad de platicar con nosotros estos temas tan importantes. Como papás debemos estar muy pendientes, obviamente, de lo que nuestros hijos están consumiendo, cuáles son las tecnologías a las que tienen acceso, y de preferencia, pues no soltarles estas herramientas como si fueran nanas digitales, sino que, pues, medida de lo posible, pues a lo mejor no que tenga el niño un celular desde los 8 o 9 años de edad, valorar obviamente que lo tenga a partir de una edad, digamos, un poco más avanzada, y obviamente prestárselo como una herramienta para que pueda acceder a llevar a cabo, pues sí, sus tareas y por qué no un poco de entretenimiento, pero siempre estar con ellos ahí a un lado. En el momento en el que se les dejan estas herramientas y uno se mete en otras cosas, estamos abriendo la puerta a un mundo que no sabemos qué pueda haber ahí para nuestros hijos. Maestra Elvia Chávez Morales, jefa del Departamento de Programas Académicos de Primaria de la UCEBEC, le mando un gran abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.
El doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Doctor, un abrazote.
Igualmente, mi querido Ángel, un fuerte abrazo, gracias a la maestra Mantelvia, y un saludo y enorme abrazo al maestro Carlos Contreras, y hasta la queridísima UPQ, que aquí estoy viendo el logo de la UPQ.
Ahí está, oiga, a ver si no se le pierde ese cuadro de la Torre Eiffel, que está padrísimo, doctor Pacheco.
Hombre, hasta la orden aquí, Torre Eiffel. Y,
no, y ahí y tiene a Londres, Instagram. No, viene usted bien internacional. Te mando un abrazo, Carlos, hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana, mi querido Ángel.
Gracias por estar con nosotros. Y claro, Carlos Contreras, el rector de la Universidad Politécnica de Querétaro. Mi querido Carlos, ha sido un gustazo recibirte también.
Mi querido Ángel, como siempre, muy agradecido contigo por la oportunidad de participar. Un fuerte abrazo a la maestra Marta Elvia y a mi tocayo, el doctor Carlos Pacheco. Buen día a todos, inicio de semana.
Gracias a los tres, mucho éxito en este arranque de semana. Amigas y amigos, esta mesa me parece que ha sido muy interesante. Compártanla, la vamos a subir en todos nuestros perfiles, ya saben, en el Face, en Twitter y también, por supuesto, en YouTube. De ahí ustedes pueden replicarla a través de sus redes sociales, donde ustedes gusten. Compártanla, creo que es información muy, muy muy valiosa a la hora de tomar decisiones como padres de familia.